Qué gusto para mí estar con ustedes, amigas y amigos, compartiendo una nueva emisión de la Palabra de Dios para hoy. Sí, terminamos este día con este estudio realmente apasionante de estas cartas pastorales a Timoteo. Le decía Pablo, te encarezco delante de Dios y delante del Señor Jesucristo, que juzgará a vivos y a muertos en su aparición y en su reino. Nos habla de los dos juicios que ya mencionamos en el programa anterior. Ahora, ¿qué es lo que le encarga el apóstol Pablo a Timoteo? Que prediques la palabra. Podríamos preguntarnos, ¿por qué? Bien, porque es la palabra de Dios la única que puede cambiar al hombre. Es la palabra de Dios la que puede inspirar realmente, producir cambios, la que puede limpiar el pecado del hombre. Así que, predica la palabra. Ahora, ¿no es una pena que en nuestros días haya tan poca predicación de la palabra de Dios en los púlpitos de las iglesias? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, Timoteo, que prediques la palabra. Pablo dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Así le escribía a los corintios en su segunda carta, capítulo 4, verso 5. Sí, eran sus siervos. Por eso le dice, predica la palabra. Después, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Estaba proponiéndole que estuviera listo para salir. Una vez se siente, bueno, ahora sí o ahora no. No, no, siempre listo para salir. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pablo hace énfasis aquí, primero en predicar la palabra, lleva a las personas que no tienen doctrinas o que no tienen adoctrinamiento a los fundamentos básicos de las verdades de Dios. Por eso predica la palabra. Y dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Es algo interesante como que la palabra de Dios parece crear un apetito por la palabra de Dios. La palabra de Dios es realmente tan emocionante, hay tanto allí. Es tan poderosa, tan dinámica, que cuando usted realmente está siendo enseñado por la palabra de Dios, usted realmente está teniendo allí un plato fuerte, comienza a crecer, a fortalecerse, y usted solamente podrá estar satisfecho con la palabra de Dios en esos hermosos días. Por supuesto, dejará o no querrá tener pequeños sermones. No, no, no. Usted querrá la palabra de Dios que lo hace crecer. A usted le parecerá que todo es realmente maravilloso y el mundo es grande y hay que salir a enseñar la palabra de Dios. Pero llegará el tiempo, sin embargo, si una persona no tiene una dieta que tenga que ver con el alimento de la palabra de Dios, en que las personas tendrán comezón de oír. Miren, las personas quieren estar entretenidas, buscan juegos, entretenimientos, apartar sus oídos de la verdad y abriendo así sus oídos para escuchar fábulas. Ahora, Pablo le decía a Timoteo, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Recuerde que Pablo era un apóstol por la voluntad de Dios, pero además de eso era pastor y maestro. Timoteo tenía el llamado de evangelista y Pablo lo está alentando a predicar, a hacer la obra de evangelista. Es importante saber qué área del ministerio nos ha dado Dios, a cuál nos ha llamado para cumplirla y que usted realmente pueda llegar a hacer lo que Dios lo llamó a hacer, sin intentar ser algo a lo cual Dios no lo llamó. Porque lo más frustrante es, por supuesto, intentar ser un evangelista si Dios lo ha hecho a usted en lugar de evangelista, pastor o maestro. O intentar ser un maestro si Dios lo hizo a usted un evangelista, ¿se da cuenta? Tenemos necesidad de asegurarnos cuál es nuestro llamado, cuál es la elección de Dios para nuestras vidas. Tenemos que saber a lo que Dios nos llamó. Los primeros 16 años, más o menos, de mi ministerio, fueron una etapa totalmente frustrante. Yo buscaba ser Chuck el evangelista por la voluntad de Dios. Pero, mi amigo, Dios no me llamó para ser un evangelista. Y mis esfuerzos por ser un evangelista fueron tan frustrantes porque fue realmente un ministerio infructuoso. Y no fue hasta que yo realmente reconocí y llegué al conocimiento de que Dios me había llamado para ser un pastor, para ser pastor maestro, no fue hasta ese momento que mi ministerio comenzó a ser bendecido. ¿Por qué? Y porque ahora es natural, ahora no tengo que estar forzando absolutamente nada. Ahora puedo ser lo que Dios me llamó a ser y estar contento con eso. Me gusta mucho. De allí que le dice a Timoteo, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Es tan importante, mi amiga, mi amigo oyente, que nosotros cumplamos el ministerio que Dios nos dio. Pablo decía, porque yo ya estoy para ser ofrecido o sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Las cosas iban mal para Pablo allí en Roma. El juicio no se veía muy favorable. Él había escuchado los cargos, veía la actitud del gobierno romano, entonces Pablo se daba cuenta que sus días estaban contados. Esta es la última carta que Pablo escribió. Es la segunda epístola a Timoteo. Y él se da cuenta de que la escritura ya está allí en la pared. El tiempo de mi partida está cercano. Con Pablo él veía la muerte solo como una partida en su viaje. Era alguien que pensaba, me voy a mudar dentro de poco de esta tienda a una mansión. El edificio de Dios no hecho por manos, eterno en los cielos, que le decía a los corintios en su segunda carta que les escribió, capítulo 5, versículo 1. El tiempo de mi partida está cercano. Después dice Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¡Ah, qué cosa tan importante de decir cuando el tiempo de la partida está tan cerca! Anteriormente el apóstol Pablo le había escrito a los filipenses y les decía, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, decía Pablo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así le escribía a los filipenses en su carta, en el capítulo 3, versículos 12 al 14. Porque él veía la vida cristiana como una carrera. Él les había dicho a los corintios, en su primera carta, capítulo 9, verso 24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Pero él ahora dice, he peleado una buena batalla. He terminado ahora mi carrera, he guardado la fe. Y agrega, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Sí, en las Escrituras se nos dice que debemos esperar la venida de Jesucristo. Pablo habla acerca de amar su venida. Menciona la corona de justicia. Jesús le dijo a la iglesia de Esmirna, en el capítulo 2 de Apocalipsis, el versículo 10, sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Porque hay diferentes coronas en el cielo. Y está también esta corona de justicia para los que aman la venida de Jesús. El Señor, nuestro juez justo, nos dará esa corona, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Luego dice, procura venir pronto a verme. En otras palabras, ¡hey! Vení pronto, estoy por irme. El tiempo de mi partida está cercano, así que apúrate, ven tan pronto como puedas, le está diciendo Pablo. Y dice algo más, porque Demas me ha desamparado. Si recordamos, Demas se había unido a Pablo, estaba unido con Pablo en otro de los saludos de sus epístolas anteriores. Está unido con Pablo. Pablo dijo antes que todos aquellos de Asia lo habían desamparado. Realmente, probablemente esto significara que su propia muerte estaba asociada con este asunto a esta altura del juicio. Porque él estaba preso, condenado a muerte, y asociarse con Pablo en ese momento, y haría que fuese peligrosa la existencia o que sus propias vidas corrieran riesgo. Y así Demas se fue. Demas me ha desamparado. Qué trágica esa razón. Amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. En otras palabras, salió amando su propia vida. Él quería vivir, así que se fue a Tesalónica. Menciona Crescente, se fue a Galacia, Tito a Dalmacia, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos. Bueno, este Marcos que menciona es el sobrino de Bernabé, que fue el motivo de aquella contienda de Pablo con Bernabé. Cuando Pablo y Bernabé salieron en su primer viaje misionero, Marcos fue con ellos. Pero cuando ellos pasaron por Chipre e iban en dirección a un país que era realmente muy duro, Marcos, jovencito, se asustó y se volvió a su casa. Pablo y Bernabé siguieron solos. Cuando Pablo y Bernabé se estaban aprontando para su segundo viaje misionero, Bernabé le dijo a Pablo, bueno, quiero que venga Marcos con nosotros. Y Pablo le dijo, no, no, el chico nos defraudó la última vez, así que no quiero llevarlo de nuevo, no quiero problemas. Bueno, allí se levantó ese gran problema entre Pablo y Bernabé, una contienda que fue tan grande que Bernabé tomó a Marcos y se dirigió a Chipre, y Pablo tomó a Silas y se fue a Asia Menor nuevamente. Ahora, resulta interesante, en el cuerpo cristiano podemos tener muchas diferencias, podemos tener desacuerdos, pero el Señor siempre nos reconcilia. Y Pablo escribe ahora de este mismo Marcos con el que había tenido problemas antes. Y le dice a Timoteo, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Me gusta ese hombre joven, por supuesto. Marcos ya había madurado mucho para ese momento, sin dudas. Años atrás él se había ido, pero Pablo ahora habla acerca de él con términos amorosos y diciendo que es útil para él y para el ministerio. Agrega además a Tíquico, lo envié a Éfeso, trae cuando vengas el capote. Pablo ahora está tratando con algunos asuntos personales, por eso menciona el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Esto nos dice que Pablo era un ávido lector. Fue por eso que Pablo, cuando estaba haciendo su defensa delante del rey Agripa, Festo clamó, las muchas letras te vuelven loco, Pablo. Si Pablo había estado leyendo por espacio de 2 años en prisión allá en Cesarea, y cada vez que lo veían a Pablo enterrado en los libros. Y por eso le dijo, hey, tú has estudiado mucho, estás loco. Pablo dice, tráeme los libros, especialmente aquellos pergaminos. Después agrega, Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Es interesante, ¿verdad? Orando por aquellos que malignamente nos han tratado, pero bueno, yo no sé si él pretendía con esto que usted ore de esa manera. Pero eso es lo que decía Pablo. Y le decía a Timoteo, guárdate tú también de él. Es decir, cuídate de Alejandro el Calderero. Pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. También es interesante, el apóstol Pablo estaba totalmente olvidado por todos sus amigos. Cuando tuvo que tener esa primera audición delante de Nerón, sí, ellos lo abandonaron. Pero él dice, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Y así fui librado de la boca del león. Bueno, león, o podríamos decir Nerón, que también parece que él lo está llamando aquí el león. Sí, tal vez podía referirse a ser echado en las arenas del circo con los leones, pero yo personalmente creo que se está refiriendo de manera escondida allí a Nerón. Él dijo, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Mire, lo que sucedió es que cuando Pablo estuvo delante de Nerón, sin dudas, él tuvo la oportunidad de predicarle a Nerón. Porque donde fuese que Pablo era arrestado, y tenía que estar delante de los jueces o de las autoridades, delante del rey Agripa, él siempre usaba esa oportunidad para dar testimonio de Jesucristo intentando ganarlos para Cristo. Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes serán perseguidos y los arrestarán y los llevarán delante de magistrados y delante de los reyes, pero no dispongan de lo que van a decir porque en esa hora el Espíritu les dará las palabras que ustedes deben decir y les será como oportunidad para testificar. En otras palabras, ustedes van a ser arrestados, van a ser llevados delante de las cortes y demás, pero no se preocupen por eso. Eso será una oportunidad para que ustedes testifiquen y compartan su fe. Y Pablo tomó cada oportunidad delante de los jueces para testificar, así que dio testimonio delante del rey Agripa. Y le dijo, Agripa, ¿crees en las Escrituras? Yo sé que crees en las Escrituras. Pero Agripa dijo, espera un momento, detente allí. ¿Estás tratando de convertirme? Pablo le dijo en otras palabras, yo desearía poder hacerlo. Y lo estaba haciendo, estaba intentando convertirlo. Evidentemente Pablo no pudo hacerlo, tampoco Lucas. Darnos un relato de lo que Pablo le dijo a Nerón. Pero, mi amigo, usted puede estar seguro de que si él fue delante de Nerón, él le expuso el Evangelio, sin dudas. Él pensaba, amigo, si yo pudiera ganar a este hombre para Cristo, ¿cuánto bien podría traerle al cristianismo si Nerón pudiese ser ganado para Cristo? Estoy seguro que él expuso su testimonio de manera que uno no puede ni imaginar. Pero después dice, todos ellos me han abandonado, pero el Señor estuvo conmigo. Sí, el Espíritu Santo les dará las palabras en esa hora había prometido Jesús. Dice Pablo, y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación. Quiero decir, él puso todo el testimonio sobre sus hombros. Y además, y que todos los gentiles oyesen. Yo creo que toda la corte de Nerón escuchó el Evangelio. Y dice, así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará. Es decir, seguro que lo hizo, que el Señor lo libró, porque la cabeza de Pablo fue cortada y Nerón no pudo hacer más nada con él. Jesús había dicho en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, verso 28, no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Pablo dijo, yo seré librado, yo sé que Dios me librará. Y Pablo sabía exactamente cómo, porque él dice, el tiempo de mi partida está cercano, estoy para ser sacrificado. Me voy a ir, el Señor me librará. Yo pienso que está mal cuando pensamos que la liberación nuestra viene solamente con la sanidad. Dios tiene muchas formas de librarnos. Pablo dijo, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. En otras palabras, ellos tal vez puedan quitarme la vida aquí, pero amigo, yo seré preservado en el reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y agrega salud a Prisca y a Aquila. Aquí están ellos nuevamente. Por supuesto estaban en Éfeso y Pablo estaba tan atado en el amor de Cristo a Priscila y Aquila. Él los conoció en Corinto, si usted recuerda cuando lo estudiamos. Luego ellos fueron con él, pasaron allí delante de él a Éfeso, estuvieron con Pablo en su ministerio. Allí un par de personas, dice Pablo, a quien estoy ansioso por ver, Priscila y Aquila. Salúdalos a ellos. También agrega ahí a la casa de Onesíforo. Se piensa que Onesíforo también fue muerto en Roma. Él buscó a Pablo diligentemente y lo encontró en un calabozo, pero se piensa que tal vez por su relación con Pablo también fue asesinado porque él no lo saluda a él, sino a su casa. Hay algunos relatos que dicen que él fue, de hecho, asesinado por su relación con Pablo. Luego agrega, Erasto se quedó en Corinto, a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Éubulo te saluda y Pudente, Lino, Claudia. Bueno, con Pudente y Claudia, una pareja cuyos nombres son interesantes. Y agrega, y todos los hermanos, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu, la gracia sea con vosotros, amén. Y así tenemos, amables oyentes, amigas, amigos, esta última carta de Pablo a Timoteo, que es la última carta que Pablo escribió.